Soy Marian Simón y soy cooperativista de la OSA, con todo lo que ello implica. Ya está.
Pues hola, soy José Antonio Villarreal, todo el mundo me conoce por Villa, socio laboral del supermercado cooperativo y participativo La Osa. Madrid necesitaba un sitio de encuentro, un sitio para hacer todas las compras de productos de calidad a precios asequibles, y entonces, pues dos valientes, allá por el año 2014, Tomás Fuentes y yo mismo, pues intentamos generar primero un grupo de consumo autogestionado, luego un grupo de consumo gestionado, luego dimos el salto a tienda, pasó el proyecto Mares, que fue un proyecto avalado por el Ayuntamiento de Madrid, el antiguo Ayuntamiento de Madrid, que nos propuso hacer un salto de escala y meternos en un supermercado cooperativo y participativo. Y eso fue lo que nos hizo venir desde el centro de Madrid hasta el barrio La Ventilla para proporcionar, para facilitar el acceso de productos de calidad a la ciudad de Madrid.
De acuerdo. Luego nos explicaréis el funcionamiento. Y Marian, ¿cómo te metiste tú en esto aquí? ¿Cómo llegaste aquí?
Bueno, yo llegué aquí. Yo estaba en una plataforma que es Madrid Agroecológico, que es del Movimiento por la Transición Agroecológica en la Biorregión de Madrid. Entonces, conocíamos dos de ecológico, conocíamos la propuesta, estuvimos también viendo bueno, todo el movimiento que montó Mares para dar a conocer los supermercados cooperativos. Y además es que soy del barrio, entonces, o sea, ¿cómo no estar aquí? Cuando era una experiencia a la que me parecía que había que apoyar y que tiene que salir bien, y yo quería ser un granito más ahí, aportando lo que pueda al súper cooperativo.
Tenemos un par de encuentros al año. Hay un par de encuentros y asambleas, otro par de ellos. O sea, y luego la mayor actividad y la mayor participación con nuestras socias está aquí en el supermercado. El supermercado es lo que se tiene que sentir como algo vivo, como algo, lo que ha dicho antes Marian, participativo, que realmente la participación sea imprescindible. Y luego tenemos encuentros fuera del supermercado, pues para que los socios y las socias vean cómo se pulsa, cuál es la tensión de la cooperativa, cuáles son sus problemas, cómo podemos solucionarlos, cómo podemos tomarnos unas cañas fuera, cómo podemos relajarnos fuera y estar en otro ámbito, porque aquí en el supermercado, pues es un sitio de trabajo. Entonces, al ser un sitio de trabajo, muchas veces la tensión, las prisas y la rapidez no nos dan tiempo a compartir todo lo que podamos compartir, y fuera sí que nos da tiempo.
Entonces se crean relaciones, ¿no? Un poquito de la gente que estáis aquí, fuera del supermercado también. Puede ocurrir.
Y no solo eso, yo creo que también invitan, por ejemplo, a los productores, con lo cual también esas relaciones con la gente que está cultivando o que está, vamos, o que está preparando los alimentos que luego consumimos. O sea, yo creo que ese punto también no lo encuentras en un establecimiento normal, y aquí es una parte esencial, esa proximidad y esa cercanía.
Además de todo eso, una red de imaginaros, en La Osa somos más de casi 1.500 personas. O sea, que 1.500 personas participen en un mismo proyecto y las relaciones que se generan ahí, es que son muy potentes, Marian. Es que son súper potentes. Porque hoy en día, ¿quién no necesita un fontanero, un electricista, cualquier tipo de situación? Que hoy en día, ¿a dónde vamos a buscarlo? A Google. Y en Google, pues no sabemos absolutamente nada. En cambio, si yo le digo, oye, Marian, tengo para mi casa un, mira, es que no deja de salirme agua del inodoro. Pues mira, el otro día vino a mi casa Paco, toma el teléfono. O sea, eso no tiene precio hoy en día. Ya no solamente es facilitar el consumo de productos de calidad a precios asequibles, sino generar una red de unas relaciones de gente que además es de tu mismo cuerda. Aunque en La Osa apostamos por la heterogeneidad de personas, al final siempre hay algo que nos une. Y ese algo que nos une es lo que hace más potente al proyecto.
¿Qué pasa cuando viene alguien que ve un supermercado y dice, ah, he oído hablar de la OSA, pasa por el barrio, lo ve y va y quiere entrar?
Bueno,
¿Qué le
pues
explicáis?
ha habido diferentes momentos, ¿vale? La OSA abrió en plena pandemia, el 20 de diciembre del 2020. No te digo más, ¿vale? Entonces, pues encima solo para socios. Entonces, alguna persona que venía despistada en el barrio, no, no, que esto es solamente para socios. Buah. Entonces, organizamos lo que son las visitas al supermercado. Todos los viernes hacíamos visitas a que todo el barrio conociera el supermercado. Imagínate, todos con la mascarilla, con la distancia. Fue, la verdad, un poco complicado. Y entonces la gente se sorprendía de que un supermercado solamente fuera para socios y para socias. Como la OSA no había llegado a los números que teníamos establecido, porque ya habéis visto la gran superficie de venta que tenemos, esto es grandísimo, está hecho para miles de personas, ¿vale? Entonces necesitábamos gente y nos inventamos la tarjeta de 3 meses. La tarjeta de 3 meses es una tarjeta que dabas a la posibilidad a la gente del barrio y fuera del barrio para que tuviera lo que es la experiencia de compra dentro de la OSA. Repartimos más de 1.200 tarjetas de esta de 3 meses y muchas de nuestras socias fue a través de estas tarjetas de 3 meses.
Muy bien. Me parece que el tipo de supermercado, este modelo, os habéis inspirado un poco de otros lugares, ¿no? ¿Nos queréis hablar un poquito de esto? Lo que he visto en la web.
Sí. Bueno, básicamente nuestra inspiración es Parker Love Food Co. en Nueva York, un auténtico sueño de supermercado, más de 17.000 socios, o sea, el sitio más rentable de todo Estados Unidos en cuanto a las baldas, o sea, su claim o su eslogan es buenos productos a bajos precios, ahí queremos llegar nosotras para que nadie sin poder adquisitivo, con un poder adquisitivo menor, se quede sin comer bien. Entonces luego esta gente de Park Slope pues montó ahí un modelo, y este modelo pues dos valientes, pues Tom y Brian, cogieron y se lo trajeron a París, ¿vale? Entonces en el 2016 montaron la Louvre, y el la Louvre fue como para nosotros la gran inspiración. Todo el equipo ha ido ahí, mucha gente de la OSA ha ido ahí, nosotros y nosotras hemos estado trabajando allí, y entonces hay dos grandes referentes, Park Slope Food Co. y la Louvre.
Pero que no es solo inspiración, o sea, que es que a diferencia de las grandes superficies que compiten, aquí hay una cooperación, o sea, que el sistema ODU que se tiene es el de la luz que se ha adoptado, o sea, que no es solamente que te inspire como idea, es que ayuda a no tener que caer en los mismos errores, o sea, realmente es un aprendizaje y un regalo de sistemas que se utilizan luego aquí. O sea, que yo creo que eso también...
Muchas gracias por recordarlo, María. O sea,
¿nos puedes explicar un poquito ese sistema, el ODU?
ODU. O como se diga.
Es un sistema de gestión de software libre.
Ah, muy interesante.
Vale, entonces ese sistema de gestión de software libre es el que queremos establecer para toda la red de supermercados. En España hemos montado la red de supermercados junto a otros 11 supermercados que están por toda la geografía nacional, y queremos que esta herramienta sea la que nos conexione. Pero no solamente la que nos conexione aquí a nosotras, sino que conexione por lo menos toda Europa. Y hemos logrado que tanto Francia como España compartan por lo menos un sistema de gestión que se llama igual, ODO. Luego tenemos que entender que dentro de los ODOs hay diferentes versiones, diferentes modelos, y tenemos que llegar en un punto a entendernos todos y que esa información la tengamos toda, pues como lo tienen otro tipo de empresas que comparten la información que tienen en Bruselas con la que tienen en Madrid.
Sí.
¿Para qué nos vale todo esto? Para precios, para saber cómo está el mercado en los diferentes sitios, para saber cómo se comportan los socios y las socias en diferentes puntos de la geografía europea, por ejemplo. O sea, tener esa herramienta en común, como ha dicho antes Marian, facilita también mucho para nuevas empresas o nuevas personas que quieran hacer un supermercado cooperativo en su zona o en su zona geográfica.
Que ya no hay que empezar de cero. Vamos.
Vale, vale.
Todo, desde la gestión de los turnos del supermercado, ese área social tan compleja. Imagínate que nuestro supermercado tiene turnos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche cada 3 horas. Imagínate todas las personas que pueden pasar por la OSA en un mismo día. Todo eso hay que organizarlo. Antes hemos visto cómo Park Slope, nosotros hemos visto, lo organizaba de manera analógica, ¿vale? Porque antes de lo digital, las cosas funcionaban y funcionaban muy bien, ¿verdad? A base de fichitas y a base de cuadrantes. Pero ahora esos cuadrantes son de manera digital. ¿Y cuál es para mí esa gran ventaja? Que hay un espacio cooperativista, ¿verdad? Un espacio virtual, el que las socias y los socios pueden interactuar y nosotras nos comunicamos con ellas a través de ese espacio. Entonces, las posibilidades de esta herramienta, pues la verdad es que son... nos ha hecho trabajar mucho en los 2 años. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ya tienes toda la contabilidad dentro de ODO, pues muchas veces es darle un botón para ver cómo te va el mes. Muchas veces los negocios, la gente cuando nos metemos en este tipo de negocios, nos creemos que con ilusión y con ganas vale. Pues no. o tienes una profesionalidad, o tienes unas maneras profesionales de trabajar, o tienes unas herramientas que te generan eficacia, o si no, el mercado te expulsa. ¿Por qué? Porque la OSA, como cualquier otro tipo de negocio, paga sus impuestos y entonces necesita ser rentable.
Y otra cosa que permite ODU también es la transparencia. O sea, cualquier cooperativista vemos lo que se ha vendido cada día. O sea, entras en tu espacio del cooperativista y ves tus turnos, si hace falta trabajo, apoyar en algún turno porque hay vacíos, los productos que tenemos en la tienda, si hay o no hay. Entonces, es un ejercicio de transparencia también que yo creo que es ejemplar. O sea,
ahora mismo estamos diseñando una nueva web. Y esa nueva web, la pregunta que le lancé ayer a la agencia de comunicación es ¿cómo vamos a comunicar a ODU con la nueva web? Entonces, es un reto también para ellas, o sea, porque seguramente que esta agencia de comunicación no ha trabajado nunca, ningún cliente les ha dicho esto, pero es muy guay que una web la información se renueve gracias a que está conectada con un sistema digital. La OSA apuesta básicamente por los circuitos cortos, ¿vale? El circuito corto está en el ADN de la OSA y cuanto más cerca, mejor. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que la heterogeneidad de públicos te hace tener una heterogeneidad de productos. Y aunque la mayoría y la apuesta de la cooperativa es por la proximidad, por la salud y por la sostenibilidad, pues también tenemos otros perfiles de personas que por todavía no haber llegado en su nivel de consumo responsable, por así decirlo, a comprar determinados productos que son insalubres, pues todavía los tenemos que tener. Pero nuestra apuesta es decidida por la proximidad y sobre todo creo que tenemos el único supermercado de Madrid que yo conozca que tiene el rincón agroecológico, ¿vale? Y es que tenemos un rincón donde todos los productos que tenemos son de supercercanía, ¿vale?
¿Vale?
¿Qué quiere decir supercercanía? Pues que si quiero consumir naranjas y soy de Madrid, me tengo que ir a Tabernas como muy cerca, ¿vale? Porque antes no hay naranjas, ¿vale? Y luego tenemos también productos de la huerta madrileña. Ahora en invierno hay poquitos, pero tenemos. Tenemos el aguacate que viene del sitio más cerca de la costa tropical, ¿vale? Entonces sí que está dentro de nuestro ADN, pero no todo puede ser puro. Tenemos que jugar con varios niveles porque hay varios niveles de consumidoras y consumidoras. ¿Tú cómo lo ves, Marian?
Sí, vamos, aquí hay producto agroecológico y un apoyo a las redes agroecológicas. O sea que a lo mejor no se percibe en el supermercado, pero la asociación que han montado las huertas agroecológicas de Madrid, pues distribuyen aquí su producción. Y el tema que decías de la seguridad alimentaria, es verdad que una cosa que se puede decir es tenemos un problema de inseguridad alimentaria, pero no porque los alimentos sean inseguros, sino porque hay gente que no puede acceder. O sea, siente inseguridad de que es que no tengo dinero para comprar. Que es una cosa que siempre se critica a los productos ecológicos, que son elitistas, que quedan fuera del alcance de una buena parte de la población. Yo creo que experiencias como esta intentan darle la vuelta a cómo luchamos contra la inseguridad alimentaria, fruto de la injusticia, de la desigualdad. O sea, que es que no es de otra cosa, porque es el sistema industrial convencional, la gran distribución, lo que hace es expulsar a parte de la población del sistema. ¿Qué pasaría si hubiera más supermercados como este? O sea, tenemos los como en la cabeza, un productor podría, con el dinero de comprar de la huerta de 30 hogares, o sea, los grupos, las cooperativas integrales, las relaciones como 30 hogares permiten que haya una persona trabajando de eso. Hay un millón, más de 1,5 millones de hogares en Madrid. Si la mitad de los hogares de Madrid se cambiaran a este modelo de consumo directo, es que imaginaros las cifras. Igual habría 40.000 puestos de trabajo de gente trabajando, viviendo de producir los alimentos que comemos. Es que esa gente de la inseguridad alimentaria podría recuperar su dignidad de no tengo que esperar a que alguien me dé ayuda para comer. Es que voy a trabajar de esto. Entonces, Proyectos como este lo que permiten es ir creando alternativas a ese mercado dominante, que también es conseguir seguridad porque se generan unos circuitos generadores de empleo local, de consumo local, de cercanía, con todo lo que tiene eso de mejora de sostenibilidad, pero de mejorar la vida de la gente que vive en torno a nosotros y que también tenemos suelo para eso. O sea, que incluso en Madrid, que somos como somos, o sea, que no, o sea, no somos la huerta valenciana, uh-huh, hay suelo productivo y suelo productivo que se está abandonando.
Infravalorado. Infrautilizado,
porque es que se está abandonando, o sea, que también eso lo vemos y, o sea, tenemos que recuperar el control sobre el sistema alimentario y es en todas las escalas.
Claro, cuando tendría que haber como una carrera casi a recuperar esos terrenos para, ya hemos visto lo que ha pasado este invierno, ¿no? De que no se sabía si iba a haber suficiente gas, si se habla mucho de electricidad en España, en Francia, en Alemania, bueno, en países...
Sí.
Esta Europa rica en la que vivimos, ¿no? Sí.
Pero se apoya poco al campo, se apoya poco a la pesca. Cuando tienes la suerte de ir a algún sitio y hablar con algún agricultor, algún pescador, te dice siempre lo mismo: no tenemos relevo generacional. No estamos enseñando a los chavales a ser agricultores, a ser ganaderos, a ser pescadores, pescadoras. Sí. O sea, no hay un apoyo institucional, porque hoy en día, con toda la tecnología que hay, yo creo que mucha chavalada les encantaría ser agricultor, pero no un agricultor que se levanta a las 4 y se acuesta a las 9 de la noche. No, un agricultor que a lo mejor se tiene que levantar a las 4, pero parte de su trabajo a lo mejor es delante también de una máquina, ¿vale? Porque existen una serie de tendencias, como el riego por goteo, como una serie de situaciones de la agricultura del siglo XXI que pueden hacer que sea muchísimo, muchísimo más sostenible y agradable a una gente joven cualificada, o ayudarla a cualificar para generar muchísimos puestos de trabajo. O sea, yo creo que ahora mismo en Europa y sobre todo en España la solución a nuestros problemas está claro. Es invertir ese famoso política agraria común, invertirla en lo local, invertirla en la agricultura sostenible, invertirla en la ganadería que no sea la macrogranja, sino ganadería sostenible, y sobre todo esos países de tradición pesquera, como es España, lechugas, que no se pierda el conocimiento. Yo siempre digo que no se pierda el conocimiento, todo ese conocimiento que ha ido pasando de generación en generación.
De la pesca, lo que se llama a veces pesca artesanal,
claro,
que tampoco es que son barcos que van a velas,
no,
que, bueno, son... barcos de, no sé qué hora tendrán, de 20 metros, así, ¿no?
Ahí me pillas.
Que se habían de toda la vida.
Nosotras compramos pescado salvaje, pescado de manera artesanal, nos lo traen de la lonja de Cedeira, nos lo traen de la lonja de ahí del norte, de España, de Galicia, y la verdad es que son otros métodos.
Bueno. Y aprendes también que el pescado también es de temporada, que es que hemos perdido tanto conocimiento, eso es también, lo ves aquí, cuando ves que en una época del año hay unas cosas y en otra época del año hay otras. Eso.
Entrando en terrenos un poco, bueno, que cuestionan más o que a mí me han cuestionado llegando aquí, que es el tema de los embalajes en 2023. Uh-huh. Yo tengo 49 años, uh-huh, y creo que cuando iba a hacer compras a los 20 ya me llevaban mis bolsas de plástico en la bolsa, a la boquería en Barcelona, es un mercado bastante conocido. Uh-huh. Y ya iba dando la lata. ¿Por qué creéis que desde el año 90 hasta el 2023 las cosas avanzan pues con tantos embalajes de plástico o de inventos que a veces pueden ser un poco cuestionables, ¿no? Cuando el granel, pues es... ¿no? Hablamos mucho de acelerar la transición, igual lo que hay que hacer es decelerar la destrucción. Bueno, sí, con esta frase que me ha sacado, os lanzo a hablarme de los embalajes, si os apetece.
Bueno, temazo, acabas de sacar un temazo, ¿vale? Es un temazo el cual todas las personas que nos dedicamos a estos modelos de negocio nos cuestionamos la cantidad de plástico que hay en nuestras superficies comerciales. Primero, todavía creemos que el plástico no se puede sustituir al 100%. Tenemos que hacer esa tendencia decrecentista, como bien has dicho tú, Esteban. Sí. ¿Entiendes? Utilizar cada vez menos plástico. Nosotras lo vemos en la OSA, como la zona granel es la máxima atracción de la OSA. Y no es porque tenga un precio menor, porque los precios son iguales, ¿vale? Sino simplemente porque tienes que venir con tu embalaje, porque tienes que venir con tu bolsa, porque las que te sobran las dejas y las dejan ahí para que las utilicen otras personas. Nosotras desde el principio empezamos a cobrar 5 céntimos en cada bolsa. ¿Para qué? Para picar un poquito y que la gente dijera, ay, si tengo...
De la bolsa de papel.
De la bolsa de papel, ¿eh?
Sí, sí,
¿vale? ¿Vale? Y entonces, para que la gente dijera, jolín, me cobra las bolsas. No, no, si te las cobras, si fíjate, 5 céntimos no nos sacan de pobres, ¿vale? Pero por lo menos sabes que te tienes que traerte las tuyas. Y luego, el plástico en determinados productos es, yo diría que insustituible. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, las carnes, los pescados, ¿vale? Hay determinados productos que la durabilidad del producto, y cuidado con lo que es ahora mismo un otro temazo, ¿vale? Que es el desperdicio alimentario, ¿vale? Entonces, a ver, si vamos a ser muy puros con el plástico y estamos desperdiciando mucho la durabilidad de un producto. Entonces, por favor, hasta que la tecnología o nos pongamos realmente a que haya un sustitutivo que sustituya al 100% esto del plástico, pues de momento es necesario, ¿vale? Le explicaba el otro día a un socio, pedía, déjame la última, que Park Slow Food Co., que es nuestra gran referencia, ya trató de quitar el plástico, ¿vale? Un lobby, un grupo de socias dentro de Park Slow dijo, acabar con el plástico, vamos a acabar con el plástico. No somos el supermercado más cholón y más molón de todo Estados Unidos y con un rendimiento económico muy igual y 17.000, pues venga, vamos a por ello. Hicieron un estudio, hicieron prácticas y se metieron en un berenjenal y al final tuvieron que hacer una votación. Esa votación ganó que se tenía que seguir manteniendo el plástico. ¿Por qué? Porque no hay sustitutivo todavía. Y entonces todavía el quitarlo iba a traer mayor perjuicio al negocio que el seguir manteniendo.
Mira, cuando dices que no hay sustituto al plástico, yo lo interpreto como porque hay trabas legales, porque la humanidad ha vivido siglos, ¿no?, sin plástico.
Que tenga la mejor eficiencia y el precio. En eso te hablo.
Y, hombre, que la humanidad ha vivido sin plástico, por ejemplo, el tema de la carne, cuando, o sea, ibas, comprabas la carne, y claro, o sea, es que ahora los circuitos son mucho más largos, incluso aunque quiera ser de circuito corto, sí, la gente no viene a comprar todos los días, o sea, nuestros modos de vida son otros. Entonces, lo ideal sería conseguir, o sea, que hay otras cosas que es más fácil reducir el plástico, eliminarlo, los retornos, o sea, eso también se trabaja aquí. Tú vienes con la huevera, llenas los huevos, sí, te la puedes llevar, o si coges las de aquí, la devuelves para, o sea, que es más múltiples vías que solamente decir quitar el plástico, o sea, que...
¿Cómo de lejos estamos de un modelo en el que este tipo de productos se puedan hacer bajo demanda? Porque sé que tanta gente quiere esos kilos y, por tanto, acorto esa necesidad de que sea durable, porque se lo van a llevar a casa en esos plazos, ¿no? No sé. ¿Cómo de lejos estamos de una...? No digo que toda la economía sea planificada, ¿eh? O ya podríamos discutir, pero como mínimo este tipo de recursos que son muy perecederos, ¿no?, y que requieren este tipo de materiales como el plástico.
Mira, darle la vuelta al calcetín, ¿vale? Si resulta visual a toda la audiencia, ahora mismo estamos, para mí, en mi opinión de lejos, como que hay que darle la vuelta al calcetín. Entonces, estamos relativamente lejos. Aunque mentalmente no estemos tan lejos y existen las herramientas necesarias para darle la vuelta. Pero realmente yo creo que no hay una... Lo que hay es un freno político a realizarlo.
Bueno, y dale, no solo. Estamos muy acostumbradas a ir... O sea, a no tener que pensar y planificar, sino yo voy y cojo, claro, o sea, lo que, claro, como si no hubiera detrás todo ese proceso de planificación del sector primario. Aquí en realidad sí que se ha lanzado el pedido bajo demanda, por ejemplo, para intentar eso, ajustar. Haces el pedido cuando sabes que juntas primero la gente, agrupas el pedido de pescado y se trae el pescado que la gente se ha comprometido que va a comprar. Pero es cambiar mucho la cultura del consumidor, que además es que me lo llevo porque me apetece. O sea, ni siquiera sé si lo necesito, ¿no? Es que llego, lo veo y me lo quiero llevar. Y aquí se intenta, yo creo, que cambiar esos esquemas. O sea, pero poco a poco.
Quizá la palabra mágica la acabas de decir, necesidad. Sí. ¿Vale? Quizá cuando sea necesario podemos hacerlo. Porque es una vuelta de calcetín, pero parece que estamos más lejos de lo que realmente estamos. Tenemos todo, salvo... la necesidad de hacerlo. A mí, según estaba escuchando a Marian, me estaba situando y digo, pues claro, se puede hacer las cosas bajo pedido bajo demanda, claro que sí. ¿Por qué no se pueden hacer? Pero ¿qué pasa? Que estaríamos solos y solas. Porque todavía el consumidor y la consumidora tiene establecidos, incluso en la OSA, unos patrones de consumo que los tenemos grabados a sangre. La gente habla de mi marca. Este es mi Muesli. O sea, oye, que hay otros... No, no es mío.
Si no está el que yo quiero, si no, ¿no?
Si no está el que yo quiero. Y hay padres y madres de familia que no saben sustituir una cebolla. Hemos tenido problemas con las cebollas este invierno, porque ha hecho mucho calor, estallaban dentro y había habido a veces pues que no había cebollas, ¿vale? O si estaban, venían de Egipto y pues, oye, y a unos precios desorbitados. Oye, hay otros sustitutivos. Esa está la cebolleta, la cebolla fresca. No, no, cebolla, cebolla. ¿El puerro? No. Entonces, Marian ha dado antes, yo creo, una clave muy importante. Nos falta cultura de alimentación. Nuestros antecesores, nuestros abuelos o nuestras madres, verdaderas máquinas de aprovechar cualquier cosa, de cualquier alimento, de si no había una cosa, rápidamente pongo otro. Ah, que no hay zanahoria, pues mira zanahoria, ¿con qué la sustituyo? Pues bueno, vamos a ver, que no hay zanahoria, pues vamos a ver calabaza, vamos a ver otra que sea de otra palabra mágica, temporada.
O sea, que en ese futuro, ese supermercado del futuro, ¿no? Al que gustaría llegar y ver, ¿no? Esa sería una de las claves, ¿no? Bueno, habéis dicho varias claves, ¿no? Una de ellas es el ser consciente de qué es realmente necesario, ser consciente de la temporada, poder tener planificación, ¿no? ¿Alguna cosa más?
Un circuito corto, el circuito corto, lo que hemos dicho antes. Con circuito corto. Vamos, lo estaba diciendo, Esteban es un defensor del circuito corto.
Y adaptarte a lo que encuentras. O sea, no ir con tu idea preconcebida de es que quiero, bueno, pues si lo que hay es otra cosa, pues te adaptas. Y, o sea, que es que a eso vamos a tener que ir.
Cuando los estudios dicen que una persona que va con una lista a un supermercado convencional, solamente de esa lista compra el 30%. El 70%, imaginaros todos los estímulos que recibe ese consumidor o consumidora en el acto de compra para que solo de una lista de 10 se lleve 3. O sea, imaginaros que si ofertas, que si 2x3, que si... Y en cambio, cuando vienes a un sitio a hacer tu compra de manera más relajada, más que tu experiencia de compra es más participada. Oye, Marian, ¿a ti te funciona esto? Oye, aquí la gente se pregunta, ¿vale? Oye, ¿qué tal este jabón? ¿Funciona? Porque es que yo esto no lo he visto nunca, ¿vale? Entonces, también en ese momento también asumen determinadas marcas, ese marquismo que hay, ¿vale? Decir, oye, yo tenía una vecina que era de Philips y todo lo que no fuera Philips no se lo compraba, ¿vale? Pues parece que todo eso, la gran industria, o sea, ha generado una manera de consumir que incluso en sitios alternativos como la OSA se reproduce.
Me está planteando incluso en ese futuro supermercado a nivel de infraestructura. Os lo pregunto porque, claro, tenéis una experiencia que yo no tengo, ¿no? ¿Os imagináis si también incluso la infraestructura sería distinta de ese futuro supermercado que anheláis?
Bueno, simplemente que tendría que apostar mucho más por las bicis. En un sitio como Madrid se apuesta muy poquito. Nosotros trabajamos con La Pájara es ciclomensajería sostenible y del mercado social, o sea, de nuestras redes, y cuesta, pues lo que tiene un valor, ¿vale? Y ese valor la mayoría de la población no está dispuesta a pagarlo. ¿Por qué? Porque ha asumido que los portes son gratis. Aunque no es gratis, nadie te regala nada. ¿Cómo te van a regalar los portes? Vamos, no te regalan nada. Pero la población mayoritariamente, incluso gente súper concienciada, yo le he visto en... ¿cuánto qué me costaría con la Pájara? Mira, por 8 euros la Pájara te lo lleva. Vamos, no jorobes, me pillo un taxi. O sea, no hemos asumido. Entonces, a todo lo que estamos haciendo ahí, yo creo que ahora mismo el transporte y luego otra gran maravilla que podemos hacer es juntar muchos proveedores, ¿vale? Igual que las consumidoras nos estamos uniendo y hemos hecho esta maravilla, que los productores, de una vez por todas, se quiten esos miedos y quieran colaborar, participar, cooperar unos con otros. Y si yo tengo puerros, tú tienes cebollas, y si tu zona es mejor para puerros y cebollas, pues venga, yo me dedico a la zanahoria y a la patata, compartimos el transporte, compartimos la logística, Ese es el sitio del futuro que yo tengo en la cabeza, donde haya una relación productor-consumidor muy fluido y que en medio esté la logística, pero esa logística sea muy, muy, muy compartida. Entonces, todo eso ayudará muchísimo a nuestro querido planeta.
Claro, o sea que la idea, la clave ahí es que no es que vaya a cambiar un supermercado, es que va a cambiar el sistema, o sea, el sistema de organización, la organización del sistema alimentario. Que eso pasa por, no solamente aquí, sino la red de infraestructuras, pues eso, de centros de acopio, centros de distribución, incluso aquí, alguna vez yo he oído lo de, joder, si pudiera haber algún tipo de instalación arriba, de manera que, la fruta, la verdura, lo que es perecedero, que ya no se va a vender, que está, darle un procesado, hacer conservas, o sea, posibilidades, yo creo que aquí hay muchas. O espacios, o sea, que también tenemos un huerto cerca, o sea, quieras o no, siempre hay cosas que, o sea, las pieles de la cebolla o cosas que se pasan, pues recuperarlo como para compostaje, o sea, sí que hay como distintos elementos que pueden ir enriqueciendo el supermercado como espacio dentro de un circuito, que ahora mismo, o sea, que en un supermercado normal es solamente como almacén y compra, no, es que es parte de un circuito.
Cuando habláis de los productores, ¿no? Que productoras que si se alían, decís que tengan sinergias y que generen dinámicas más sostenibles. Una de las cosas que siempre se suele decir, ¿no? Es que, claro, no pueden hacerlo porque tienen que luchar dentro de unas reglas que marcan las grandes productoras, ¿no? Pero es verdad, o la pregunta que os hago, y para si os apetece desarrollarla, es, ¿creéis que si realmente hubiera una conciencia y, por tanto, no una sobreutilización con lo que se necesita, se podía suplir con esas pequeñas productoras y, por tanto, podrían realmente competir contra las grandes diciendo con que nos compréis a nosotras ya podemos? Lo digo porque al final la lucha está siempre en conseguir superar esas barreras que marcan las grandes productoras. Entonces, ¿creéis que hay suficientes pequeñas productoras concienciadas ahora mismo intentando cambiar cosas como para que simplemente si la gente apostase por ellas pudiera haber el cambio? ¿O todavía hay que esperar?
Yo creo que depende del territorio. Aquí no hay muchas, pero además es que porque las que ha habido, o sea, si seguimos la trayectoria, es que se montan proyectos y se caen, proyectos productivos. Entonces, y se caen porque al final no podemos entrar en que tenemos que competir por precio. O sea, es que hay otros valores, o sea, que tenemos que cambiar la cultura del consumo, pero también es que es escandaloso el precio que tienen algunos productos en los supermercados. O sea, y claro, nos quejamos de que sube la inflación, pero es que están subvencionados. Es que los productos industriales tienen otro tipo de subvenciones. Entonces, competir contra eso es imposible para las pequeñas producciones y por eso necesitan tanto estas redes, de que en realidad es un apoyo mutuo. O sea, como consumidora, para consumir conscientemente, necesito que haya una producción agroecológica, pero me tengo que comprometer con ellos porque ellos también necesitan que exista ese compromiso y que no, si hoy voy al supermercado y de pronto el tomate está más barato, voy a coger ese, ¿no? Me comprometo con un proyecto porque es una transformación radical, profunda del sistema y del territorio. Entonces, que si hay o no hay, todavía no hay, pero tiene que avanzar en paralelo la oferta, más proyectos agroecológicos con el consumo. Si no hay consumo privado y consumo de compra pública, que es otro melón ahí que se está trabajando en Madrid.
Mejor no se puede decir.
Bueno, yo iba a decir, sí, esto que has apuntado de las subvenciones, que de alguna manera el Estado fomenta que se siga comprando a las grandes productoras, ¿podéis desarrollar esto? Porque es una cosa, al final la gente, hay que concienciarle de que eso sucede para que exijan su voto que no pase, ¿no? Y así es como se cambian también estas leyes. O sea, que si hay una parte de la lucha que ya nace del propio Estado, que es injusta o que no está equitativa, pues vamos a hablar de eso, ¿no?
Yo creo que aquí has dado, para mí, con uno de los grandes temazos. Y iría más a Europa, ¿vale? Empezaría por Europa, por la política agraria común. La PAC siempre está subvencionando a los distribuidores. Al Carrefour, al Mercadona, en vez de la producción. Está haciendo que vivamos de un circuito largo, de ese circuito largo que lo tenemos fuera de nuestras fronteras. Vienen aquí alimentos de una muy baja calidad, que además están subvencionados por la política agraria común, y en cambio los agricultores de toda Europa están a dos velas. Entonces, es un modelo, es darle recursos, de momento hay. Y además, si no recuerdo mal de mis tiempos de que me daba tiempo a leer un poquito más, creo que es el 60% de todo el presupuesto europeo. O sea, una auténtica barbaridad de miles de millones. Entonces, creo que estamos todavía a tiempo. Creo que la gran mayoría de la población es que no sabe todo esto. Que el foco hay que ponerlo en esa PAC primero y luego bajarlo a cada territorio.
Bueno, y también hay otras subvenciones que están encubiertas, que es con el petróleo. O sea, que es un sistema que se alimenta en una energía que no paga por los costes, las externalidades ambientales que genera. Entonces, eso es mucho más difícil de meterlo en la ecuación, pero se podría meter. Es que es un sistema que se va, o sea, que es que comemos petróleo, literalmente. Por lo que se ha costado, lo que ha consumido en producirse, en transportarse, en elaborarse. Y eso, o sea, que es otro tipo de subvenciones, pero que está ahí.
Y a falta de petróleo tenemos el glifosato, que se ha demostrado totalmente que es perjudicial para la salud y le han dado otra prórroga, no la última, que esperemos que sea la última, otros 5 años. Entonces, la salud y la sostenibilidad están muy por debajo de impulsar al gran público, de decirle, gente, estamos en el momento de hacer un planeta más de un planeta más saludable y más sostenible. Yo creo que además la gente está por la labor, porque lo estamos viviendo todos y todas, pero hay que ponérselo, hay que ponerle los medios y sobre todo informar a la gente, no, o sea, el negacionismo está haciendo muchísimo daño.
Y yo ahí pondría en valor, o sea, experiencias como esta, o sea, que la gente que venimos del activismo a veces es muy teórico, o sea, cuando entras aquí y ves la praxis real de lo que significa eso, tener los alimentos, también te ayuda a aterrizar y a quitarte algunas ideas que eran como muy puras o muy idealistas, pues que tienes que contrastarlo con la realidad. Y esto te ayuda a aterrizar como los objetivos también.